coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, lista de morena. Si tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita está buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa. Si tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa. Y entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río.
Pues esto es un guiño a Frank Cuesta, ese tú lo que quieres que me coma el tigre, porque él en esta edición de Wild Frank se va a dedicar precisamente a eso, a buscar al tigre de Bengala. Ha sonreído, Fran, se ha reído cuando lo hemos puesto, ¿verdad? Bienvenido a Radio, esta gracias. Sintonía que no sé si te ha sorprendido demasiado, porque sabes que aquí nos tomamos todo con humor, Fran.
Sí, necesitamos... sí, porque aparte lo de que te como el tigre, tampoco esta canción estaba hecha pensando en un tigre, de todas formas.
No, 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 no.
Pero bueno, está luego bien. Te ponemos el Welcome to the Jungle, ¿vale? Para que la cosa quede compensada. Bueno, es un auténtico honor tenerte aquí, de verdad, porque creo que te has dado cuenta de cómo se te quiere aquí en esta emisora, en el radio. Sé que el sentimiento es recíproco, además.
Sí, sí, no, no, porque yo os escuchaba desde que estabais en la otra cadena y es que a todos los que os veo aquí, es que os conozco a todos, porque hay chicas que se han hecho fotos y me dicen, soy no sé quién. Y claro, las vas escuchando nombres. Uh-huh. Y yo, como soy un tío que vive de radio y estoy todo el día por ahí por la selva y tengo el satélite solamente para escuchar radio, pues os escucho todo el rato.
Eso es una curiosidad. Qué bien. Que ¿cómo lo haces? Efectivamente, porque tú estás en medio de la selva. Yo recuerdo además uno de los capítulos de uno de tus programas que de repente dices, me voy a escuchar a Federico. Y suena la música además de la Crónica Negra de Paco Pérez Avellán. Y me hizo muchísima. Yo
tengo un satelitito gracia. Chiquitito que va por datos. Y entonces, como no me gasto nada de dinero en nada, o sea, soy un tío muy rata, por lo menos para esto sí. Y aunque es caro, lo que hago es que cada vez que es la hora, espero, me lo bajo.
Te bajas el podcast,
y
claro.
Y entonces me los pongo todos seguidos.
¿Cuál es tu favorita de las secciones? Me imagino esta, que la apertura...
No, la Crónica Rosa.
¿De verdad?
Crónica Rosa.
Es que es una joya, si es que, no, claro, ¿cómo la vamos a creer?
Porque España somos todos muy marujos.
Sí.
Entonces el cotilleo, el tal y cual, es todo muy... Es el cotillo puro, es que es lo que a mí me gusta. O sea, criticar, somos criticones.
Y no te pasa claro. El efecto, fíjate, se sienta ahí, tú lo sabes, martes y jueves en esa misma silla, con ese mismo micrófono, Alaska, que siempre que hace una entrevista le preguntan por su cercanía con Federico, profesional, y bueno, cuando tú vengas un día para estar aquí con él, verás social, como es, y de simpático, ¿verdad? Y todo lo
adorable.
Que, no estamos diciendo nada que no se sepa. Él parece ante el micrófono una cosa, pero luego fuera de micrófono... Pues Federico, sí. Genuino, ¿no? ¿Te recriminan eso? Porque sí, sí, sí. A Alaska le ocurre. Dice, es que mí, todos los días, en todas las entrevistas, dice, me voy a una entrevista a El País y me están recriminando que yo defienda este tipo de libertad a la hora de hablar.
Tú fíjate, cuando yo fui a los Ondas, nos dieron un Ondas y no sabía ni lo que era. Y entonces, cuando salí a recoger el Ondas, les dije, muchísimas gracias por darme el Ondas, pero que sepáis que yo escucho a Federico Jiménez de los Ángeles. Justo terminó eso y me dijeron, en la vida vas a recibir un Ondas más.
Ya. Te lo garantizo.
Qué libertad.
Pero ¿para qué quieres un Ondas?
Pero que lo a ver. Mucha gente. A ver, es que es muy gracioso que en España tú dices, viva España.
Sí.
Y escucho a Federico y me gusta Sálvame. Y dicen, lo primero, que eres un gilipollas porque sí. Estás viendo Sálvame. Lo segundo, que eres un facha porque escuchas a Federico.
Fíjate.
Y lo tercero, que eres franquista total porque viva España.
Ya, sí.
Entonces, claro, yo ni una cosa ni otra, pues fíjate, escucho a Federico, digo viva España, no me gustan los toros, o sea, estoy en contra de los toros.
Mira, como aquí,
hay
como
muchas
Alaska.
Cosas que no me gustan, es decir, pero cuando tú tienes afinidad por alguien, o a ver, para mí Federico no, ni lo conozco de cómo es como persona, pero claro, yo con Federico de lo que más aprendí, fíjate, hace años, fue de historia de España.
Sí.
Yo he vivido fuera de España, y cuando teníais aquel programa que era Historia de España...
Sí.
Pues yo aprendí un montón de cosas que yo no sabía. Yo había vivido en Argentina, en Estados Unidos, en Austria y en Tailandia. Y aprendí un montón. Y luego, afinidad política, pues no. Unas veces sí, unas veces no.
Claro.
Pero es alguien que lo escuchas y por lo menos...
Te da una versión global.
A mí me da una versión que, bueno, luego puedes coger de otras cosas. Pero si tú te ponías a escuchar a Gabilondo, por ejemplo, que es un mal educado. Porque yo lo conocí, no me quiso ni saludar, porque como yo llevo chancletas, pues bueno. Y era un pesado. Era un pesado porque siempre lo mismo, o sea, es criticar al mismo y al mismo y al mismo, ¿sabes? Entonces, yo siempre he escuchado radio, antes escuchaba la otra, pero porque te da una visión global de todo. Y la gente es muy diferente, o sea, cuando tú escuchas a Alaska, cuando estáis hablando de toros y toreros, Alaska está callada pero como una hormiga,
siempre
una palabra, porque ella está en contra. O sea,
pero lo respeta, que es lo que hay que hacer. A mí me gustan los toros y me apasionan los animales.
Yo ayer me preguntaban, pero, yo decía, los toreros me parecen los tíos más valientes del mundo.
Pues sí.
Pero que los toros, a mí personalmente me parece igual de salvajada que cuando termina la temporada de caza y se cuelgan los galgos. Es lo mismo. Claro.
Sí, sí. Luego y se hacen fotos los ministros con todas las piezas en el suelo.
Claro, que todas esas historias, pues oye, cada uno piensa lo que le da la gana. Lo que pasa es que cuando tú, y ojo, que escucho a Federico, pero es que al que más escucho últimamente es a Dieter.
Ah, sí.
Por
sí,
la
sí,
hora también, claro.
También.
Sí. También por la hora. Uh-huh. Pero también porque es que Federico es más cachondo. El Dieter es como más serio, es como, sí. ¿Sabes?
Sí, Federico, sí. Hay que reconocer que tiene ese punto de humor que
es muy irónico.
Sí, es irónico, sí, pero sí. Él mismo dice siempre lo de la ironía no funciona en radio,
sí,
y hay
sí
que...
Funciona.
Sí, funciona y de hecho, vamos, creo que su intención sí que es esa. Bueno, vamos a hablar de Wild Frank, de esa presentación. Yo te decía que es espectacular verlo en pantalla grande, ojalá lo transmitiesen a través de los cines. Y yo mi opinión en el sentido de que creo que gracias a ti se está recuperando algo. Fíjate, el otro día también en esa misma silla, es la silla de las autoridades, se sentaba Odile, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo no sé si tú llegaste a vivir o a crecer como ha ocurrido.
Sí, pues
tú y yo somos
viejo.
De generaciones parecidas, no.
Yo soy mucho más viejo que tú.
Él no. El hombre, vamos. Bueno, yo he mirado Wikipedia, vamos a ver. ¿Pero no confiesas la edad? Bueno, yo siempre me pongo años. Te están grabando, que lo sepas. Bueno, en cualquier caso, yo sí que crecí con El Hombre y la Tierra. Nosotros, Dani y Laura, son un poco más jóvenes. Carlos, también.
Yo no recuerdo eso. Yo no había nacido.
¿Tú no recuerdas eso? Tú eres, vamos, Carlos.
Tú eres del nodo.
¿Y tanto que soy del nodo? ¿Y qué?
Pero vamos a ver. Pero si era Roosevelt el presidente de los Estados Unidos cuando tú estabas...
No, él no lo veía porque estaba en Boston.
En Boston, sí. Haciendo la práctica. Estaba en la mili. Bueno, esa es otra. Pero has conseguido que nos interese la naturaleza de una forma... que llevábamos años de vacío total. No veíamos bichos en la tele, veíamos documentales, sí, en la 2, sí, y además nos reímos siempre de que era la forma de coger el sueño, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo has conseguido que sobre todo, y a mí me parece muy importante, los niños les guste mirar animales y no piensen que el animal viene envasado en una bandeja de poliespán, que muchas veces ven un pollo en la carnicería y dicen, o el conejo, ¿verdad? Y dicen, anda, pero sí que eso es un conejo despelujado y todo. Esa es para mí la ventaja o lo que me gustaría destacar de esta nueva apuesta, de este retomar la tele, porque además tú habías hecho parada, habías dicho, hasta aquí hemos llegado y ahora vuelvo a las andadas.
A ver, nosotros cuando empezamos a hacer el programa hace muchos años ya, lo que queríamos era llamar la atención. Entonces, cuando llegamos para grabar, yo me acuerdo que Nacho Medina... que por cierto que te manda un saludo, que lo conoces a Nacho Medina,
sí.
Bien, muy bien.
Pues algún abrazo muy fuerte.
Y entonces dijo, bueno, vamos a hacer un programa tipo National Geographic, tal, eso cuanto, y yo estaba hablando con Santi era muy jovencito, y dijo, déjate, empezamos a hacer el tonto él y yo, y empezamos a hacer la tontería de que tú sígueme, que tal igual, y hicimos un piloto y les gustó. ¿Y por qué les gustó? Pues porque era una manera de enseñar los bichos con la persona. Uh-huh. Es decir, la gente está acostumbrada a ver un puerco espín, pero realmente no sabes cómo es de grande un puerco espín, claro. O una serpiente, o una jirafa. Entonces lo ves muy bien, pero no tienes la sensación de cómo es. Como tú decías ayer, decías, los elefantes asiáticos son muy pequeños,
sí,
¿verdad?
Me dio esa sensación.
Claro, pero porque comparado con el africano que ves en el zoo...
Bueno,
es
tú eres
mucho
muy grande
más...
también.
Sí,
eres...
pero se ven pequeños, o sea, mide 2 metros, tampoco es tanto. Entonces queríamos llegar a esa sensación. ¿Cómo atraer a la gente joven? Pues si tú no dices caca, culo, pedo, pito, pis... la gente joven no le gusta. Yeah. Si no te caes, si no ves sangre, no les gusta, porque están acostumbrados a ver ya una televisión diferente. Estamos
agresiva,
en el 2015.
Sí, es verdad.
Entonces empezamos con ese tipo de televisión. Mucha gente decía, ¿qué maltratas a tus compañeros? A ver, mis compañeros Santi y Nacho son los dos únicos amigos que he tenido en muchísimos años. Tú fíjate lo que es. ¿Qué maltratas a la gente? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Pero la gente lo veía. Y a mí, la gente mayor, realmente me da igual, porque los que están en internet poniendo tonterías, dan igual. Pero lo ves cuando ves a los niños, uh-huh, que te ven como un héroe hecho de carne y hueso. Y entonces te mandan vídeos de la sierra y te dicen, mira, estoy sacando una serpiente con mi padre de la sierra, que antes las matábamos, y mira, la estoy sacando con un palo. Entonces todo eso ves que va concienciando más.
Sí.
Y no es que estemos haciendo un programa científico, porque nosotros nunca hacemos un programa científico. Es un programa de, pues yo siempre digo, a mí me pagan por ir de vacaciones. Uh-huh. Enseñamos animales y a la gente le gusta, pues porque es diferente. Es como una aventurita.
Sí, pero son pildoritas, son, tú no tienes por qué saber 40.000 datos. Pero no, yo ayer me enteré de la
en
historia del Ñu. No
es
sé,
que cuando ven al Ñu y te lo están relatando, hay un tío con un papel leyendo. Nosotros vemos al Ñu y un Ñu. ¿Qué es un Ñu? Me dice el director. Digo, pues tronco, es un bicho con cuernos que está en África y que se lo come el león. Y es muy feo.
Una vaca peluda, ¿verdad?
Claro, una vaca peluda. A ver, este tiene pito, es un macho. Claro, ¿qué vas a decir en ese momento? Hay otros que te los conoces muy bien y das muchos datos, pero das lo que hay. Y nunca editamos lo que digo mal. Nunca jamás lo editamos. Es decir, las cosas que digo mal quedan ahí.
Y los riesgos son reales. Porque
sí,
ayer la imagen, ¿se puede avanzar?
Sí.
Se va a emitir este domingo, Discovery Max, ya lo saben. Hay un momento en el que una serpiente arroja veneno sobre tu ojo izquierdo y además en ese instante te aparece un derrame tremendo
se
y
todo.
Bueno, pierdes por un rato la visión. Esos peligros son absolutamente reales, pero ¿cómo te metes en eso? Me imagino que tú ya tendrás antídotos y lo que
No hay antídotos ya, ya no hay antídotos, porque hay tantos bichos y tanto veneno que no puedes llevar un antídoto ni un polivalente. Entonces,
¿cómo lo combates?
A ver, ahora lo bueno que tenemos es que es Discovery.
Claro.
Entonces, si hay algo muy, 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 muy grave, tenemos un helicóptero en nada. O sea, llamamos y podemos tener un helicóptero, que nunca lo hemos llamado todavía. Pero ahí lo que hicimos, antes era, te morías. ¿Tú te acuerdas lo de la víbora Russell? Era o te haces algo o te mueres. Es decir, antes era así. O sea, los medios que nos daba Mediaset eran muy poquitos.
Madre mía.
Pero mola porque la sensación, a ver, tú ya vas con una predeterminación de que puede pasar algo. Entonces, yo nunca había tenido veneno de una víbora en el ojo, ¿vale? O sea, puedes tener una cobra que es escupidora. El veneno de una víbora nunca lo había tenido, pero sé que el veneno de la víbora se cristaliza en menos de 5 minutos.
Por eso el agua.
Con lo cual, me puse mucha agua para que no se cristalizase. Así todo, se cristalizó una parte, que es la parte que ya está roja.
Uh-uh.
Y ahí lo que tienes que hacer es aguantar un poquito, abrir el ojo, cogí un cartoncito y es raspar ese cristalizado.
Eso no
y luego ya aguantamos 3 días hasta que tal. ¿Qué es una mordedura difícil?
Madre
pues llamamos a un helicóptero. Que es algo... Tuvimos una cosa con un rinoceronte que ahora está escuchando la novia digo, la mujer de Mikel. Y como está escuchando, ahora le puedo decir que cuando Mikel fue al hospital no fue porque tenía un catarro, es porque nos pegó una hostia un rinoceronte.
Madre mía.
Entonces,
que hay una diferencia, ¿eh?
Una diferencia, lo que pasa es que dijimos que tenía un catarro.
Entonces, para que su mujer
nos habían embestido y a mí, bueno, me aguanté porque el Mikel es un chiquitajo, un cámara
y
se, vamos, voló 37 metros.
¿Y es más problemático enfrentarte a los animales o tener más problemas con la burocracia, con las personas?
No, con las personas siempre.
Siempre.
A ver, un animal es un animal. Un animal nunca te viene a atacar. Si a mí todo lo que me pasa es porque le estás tocando las narices al bicho.
Al mono, sí.
Claro, estás todo el día ahí. Yo haría lo mismo. Yo siempre digo, me ha mordido porque me tiene que morder. Me ha hecho esto porque tiene que hacer esto. Si tú entras en casa de alguien, te se defiende. Entonces, por eso nos pasan cosas. La gente... El humano es el único que hace mal porque le da la gana.
Sí.
O sea, te hago mal porque tienes un coche mejor que el mío. Te hago mal porque tu mujer es más guapa que la mía. O te hago mal pues porque simplemente me caes mal.
De todas formas, yo recuerdo como uno de los capítulos más divertidos y ahí Discovery quizá puede abrir una brecha de negocio. No estabas con animales. Tenías que llevar a uno de tus pequeñajos, a uno de tus hijos, a un cumpleaños. Y entonces contabas lo que supone. Y yo creo que todos los que han sido padres y son padres saben perfectamente que hay momentos de la vida en los que te ves en sitios que dices, ¿qué hago yo en un cumpleaños con 30 madres o con 30 padres que no conozco de nada, que no me apetece hablar ni del colegio? Ni de nada, porque no tenemos nada en común.
Y
pero...
que te hablan, y sí. Te hablan. Que no me hables. Y tú te vas a un rinconcito, que no te hables. Y de repente dices, oye, que me voy a fumar un cigarro pensando que nadie fuma, y te aparecen, todos los padres fuman. Entonces, te ves fuera del cumpleaños con un cigarro diciendo, ay, Dios mío.
Sí,
no,
punto
eso
social.
Es imposible.
Que yo reconozco que yo, en mi caso, compenso yo, intento ser un poco más simpática, pero que me ha pasado igual, ¿no? De ¿a qué tengo yo que ir aquí a relacionarme con los padres? O sea, Discovery puede hacer uno contigo, un reality con personas, ¿eh? Puede ser absolutamente...
Estábamos grabando en Sudáfrica y hubo un momento que alguien por allí se hicieron un corrillo y tal, y yo les decía a los cámaras, digo, como no saquéis a esta gente de aquí, era un corrillo de gente ¿de dónde eran? De Aragón, de Zaragoza, creo. Entonces me reconocieron, y entonces tenía un autobús que empezó a bajar gente en Sudáfrica... Y Fran la foto, Fran, y digo, ay Dios mío, me rodearon. Claro, los maños son así, me daban unas castañas en la espalda, hombre, Fran, no sé cuánto. Y yo digo, pero por favor, sacarme de aquí. O sea, estamos en Sudáfrica y me vienen aquí. Y me pongo muy nervioso, porque con los niños no te ponen nervioso, pero es que los adultos, las señoras te agarran, te dan besos, te llevas, terminas rojo por todos lados.
Ya, es que es como si te conociesen, que les tienes, es que estás en sus casas. Entonces, claro, eso también hay que comprenderlo, que sí, la gente.
Que aquí en España lo
que te está demostrando es el cariño que te tienen, pero, y la admiración.
Es en Sudáfrica y te bajen un autobús, pero, que yo digo, pero el inserso llegaba a Benidorm. Ya. Y de repente estamos aquí.
Ahora vamos a hablar del Hotel Palmeral, pero mira, Carlos y Dani están acostumbrados a tratar con personas que salen en la tele, y salir en la tele no da derecho a la gente a que te moleste, pero salir en la tele sí que es cierto que hace... pues que tengas que en determinados casos
comportarte. Pero ayer la gente, por ejemplo, viendo a Paloma San Basilio, pues me decía cosas.
Pero tú, sin embargo, yo lo que vi ayer es que eres encantador y ellos tratan con auténticos, vamos a decirlo, idiotas. Que, ¿verdad?
Bueno, hay
en muchas
tanto.
Ocasiones
hay de,
se cree...
Hay de todo, hay
aquí
de todo, sí.
Aquí ya hemos acuñado la frase
alguna,
del... Este
sí,
se cree que está experimentando con lo del bosón de Higgs, porque parece que no les puedes preguntar por sus vidas. Vamos a hacer una pausa brevísima. Hablaba yo del Hotel El Palmeral. Les recuerdo que en el Hotel El Palmeral, ahora que está aquí Frank de la Jungla, te podrías llevar a tus mascotas. Está en Benidorm, a 30 metros de la playa. Dicen que no hay límite de peso. Yo no sé si el elefante africano o incluso el asiático serían permitidos en este hotel, que, como les digo, es una de las opciones que deberían ustedes barajar si este verano quieren disfrutar de la mejor, una de las mejores playas de España, una de esas playas con bandera azul. 96-585-0176 es el número al que tendría que llamar si quieren hacer su reserva. 96-585-0176 y la web hotelpalmeral.com. Vamos a hacer una parada brevísima y a la vuelta vamos a hablar de un tema mucho más serio. Nosotros hemos defendido ese hashtag Free Yuji, la liberación de la esposa,
pues ahora sí, porque hemos hecho, no, es que estábamos divorciados, pero hemos hecho los papeles nuevos, porque como dijeron en el ministerio, es que como no está casada, pues a los dos días le mandamos los papeles que ya está casada otra vez.
Como diría Federico, salta la noticia en cuestión mundo del corazón.
José María García, salta la noticia.
Y Federico también está muy... se ha quedado con la frase. No, pero vamos a hablar del tema serio de lo que está haciendo el Estado español, de lo que no está haciendo el Estado español y de lo que de momento no está haciendo la monarquía española para defender a la madre de niños que son ciudadanos españoles.
Es Radio. Chema Martínez, atleta olímpico. Alejandro Valverde, ciclista del Movistar Team. ¿Quién ganará una carrera subiendo un puerto de Sierra Nevada? Descubre el nuevo reto del Movistar Team. Vota sobre los desafíos más increíbles. Participa en vive.telefónica.com. Movistar.
Que no, que un seguro de vida no tiene por qué ser caro. Haz lo que yo, entra en aegon.es y podrás comprobar en un momento lo poco que cuesta asegurar lo que más te importa en esta vida. Porque la vida es para vivirla, asegura el futuro de los tuyos. Contrata ya tu seguro de vida Aegon en el 900-177-177 o en aegon.es. Aegon, asegura el mañana.
Atención, ¿qué tienen en común Tokio, Isla Mauricio y Sudáfrica? ¡Tiempo! La respuesta correcta es un 10% de descuento y pago hasta en 10 meses con Viajes El Corte Inglés, Air France y KLM. Tokio, 5 noches desde 1.330 euros. Isla Mauricio, 7 noches desde 1.725 euros. Mosaico Sudafricano, 6 noches desde 1.585 euros. Vuelo en clase turista y hotel según categoría. Consulta ciudades de origen y condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te bajas a comer?
No, hoy me he traído un bocata de guijuelo de bellota.
¿Guijuelo de bellota?
Sí, llamé a los de Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¿Por solo 49 euros? Ahora mismo llamo a mi mujer y se lo cuento.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 1028.
Entonces no bajas a comer, ¿no?
La libertad es algo que un día te llega. Y este martes 12 de mayo le ha llegado a un único acertante en forma de más de 47 millones de euros, porque ha vuelto a tocar el bote de Euromillones en España, la séptima vez en menos de un año. Y seguro que no será la última. No dejes de jugar esta semana. Euromillones. La libertad es el premio.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud.
A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Esta noche, a las 8, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Hoy en España hay 504.200 empleos más que hace un año. Trabajar, hacer, crecer. Solo es posible con tu voto, Partido Popular.
Esta es nuestra jungla y estamos con Fran Cuesta. Fran, decíamos que íbamos a hablar ahora del todo el problema que te acompaña, el problema personal que además te ha acompañado durante, me imagino que todo el rodaje de esta temporada de Wild Frank. Tú deberías tener en determinado momento la mente puesta en tus hijos, en Yuji, en tu mujer. Fíjate que normalmente aquí en este programa hay mucha controversia, mucha polémica en Twitter, hay mucha gente que critica mucho lo que se dice en este programa. Con el tema de Free Yuji no hay ni una sola persona que se haya manifestado en contra. Es un movimiento ya popular. Me imagino que estaréis recogiendo firmas o que podemos hacer algo desde aquí.
Sí, estamos recogiendo firmas. Ya estamos recogiendo firmas que... oficialmente no valen para nada, pero no oficialmente valen para mucho. Es decir, si tú le llegas a que esto va a ir al gobierno de Tailandia, las firmas que estamos recogiendo, pero el gobierno de Tailandia lo que va a hacer es dárselas a las Naciones Unidas, para ver si pueden hacer una excepción con el tema de Yuji. Y simplemente estamos diciendo revisar el caso, coger los papeles y mirar el caso. Si veis que es culpable y vosotros creéis que es culpable, dejarla que se pudra en la cárcel. Pero si veis que es un caso total de que no sabes, no hay por dónde cogerlo, déjala que se vaya para casa. Es lo que estamos intentando. Entonces, bueno, es recogida de firmas en change.org y bueno, es una cosa más. O sea, yo estoy abriendo frentes por todos los lados. Es decir, yo al final, fíjate lo que es la vida que yo... Nosotros estábamos divorciados. O sea, que es que lo más normal es decir que se pudra. O sea, ¿qué más da? Pero es que al final del día es la madre de mis hijos y no ha hecho nada. Claro. O sea, si ella hubiera llevado droga, yo soy el primero que digo, mira, ahí te pudres y te intentaremos ayudar en lo que sea. Pero es que a mí lo que me duele es que es una mujer sana. Que es que yo doy, tú a mí me conoces y yo doy el perfil de cocainómano. Porque soy un tío que no duermo, que estoy todo el día acelerado, que soy un loco. Pero es que ella es una mujer que sí, que era artista, que era rockera y tal.
Pero que tenía un centro de acogida de
claro,
niños.
Claro, pero es que ella dejó todo lo que era el espectáculo cuando estaba en lo más arriba para tener hijos. Ha tenido sus hijos y ha cuidado de sus hijos. O sea, es una tía que a mí me hacía beber hierba por las mañanas. Que es que no toma, no fuma, no toma... O sea, bebe alcohol pues como bueno, todo como el mundo que se emborracha, claro. Y tal. Pero que no es el perfil de mujer que digas, es una drogadicta. Entonces, mira, claro, no. o una traficante de droga o lo que quieras. Entonces es lo que a mí me dolía más, que es muy injusto, que es que a mí me meten en la cárcel y yo te aguanto, pero es que ella está pensando, ¿por qué estoy yo aquí? O sea, por favor, sacarme de aquí.
Y en ese país, claro.
Sí, y en esas cárceles, porque ese país tiene la cárcel para extranjeros y la cárcel para Thais. Entonces, para los extranjeros, más o menos dentro de lo que está mal, por lo menos tiene unas condiciones humanas normales. Los Thais no tienen condiciones humanas.
Es decir, ¿En qué va a favorecer que te cases con ella de nuevo?
Te digo la verdad, por tocarle las narices al gobierno.
Bueno, pues suficiente.
Porque yo fui a hablar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que me recibió muy bien el señor Margallo. Yo no sé si me mintió o no, pero por lo menos me recibió. Y hace 3 meses y todavía, como no he visto nada, pues bueno, oye, hay que decir las cosas. Me recibió muy bien, me habló muy bien, pero yo de momento no veo nada. Y me dijeron que bueno, como no estábamos casados ya, y entonces a los 3 días ya les mandé los papeles de decir, oye, ya estamos casados otra vez. Y entonces, por la ley tailandesa, como llevamos divorciados menos de 2 años, 2 años y medio, pues nos casamos, con lo cual los otros años entran dentro de lo que era como la seguridad social, lo que fuera, así que ahí tienen los papeles.
Ayer decía Federico que esto es una cuestión de monarquías, que tiene que ser directamente el rey de España el que se ponga en contacto con la monarquía tailandesa y le haga un suplicatorio o lo que sea. Yo creo que hay momentos, al igual que otras veces... discúlpenme la expresión, se han arrodillado, ¿no? Pero bajado tampoco los
pantalones. Sí.
Con reinos como Marruecos, por ejemplo, ¿podríamos a lo mejor en este caso hacer un esfuercito?
Sí, es que yo lo dije al principio, lo dije, o sea, porque yo estoy en contacto con los militares, estoy en contacto con todo el mundo allí, incluso la embajadora de Tailandia en España me dijo, intenta que el rey de España se ponga en contacto con la Casa Real Tailandesa, porque es que sería inmediato, o sea, se podrían hacer las cosas muchísimo más fáciles. Yo creo que puede ser el rey de España o puede ser el rey emérito, que como él no tiene que pedir permiso al gobierno, porque a mí me explicaron, claro, el rey de España no puede coger y decir voy a hacer lo que me dé la gana, que es lo que pasaba antes. Uh-huh. Entonces, este rey pues es mucho más recto, tendrá que esperar a que le diga algo el gobierno, pero el gobierno no le va a decir nada porque como van por las reglas. Y yo entiendo que, a ver, el gobierno está para ayudar a los españoles. Eso lo entiendo.
Pero tus hijos son españoles.
Claro, pero es que a mí cuando me dieron la fórmula yo entiendo, y que hay mucha gente que dirá, bueno, pero es que el gobierno de España tendrá que ayudar a los españoles que están presos. Hasta ahí lo entiendo. Yo no le estoy pidiendo ayuda al gobierno de España, yo le estoy pidiendo ayuda al rey de España, que es el rey de todos los españoles. Y está para servir a los españoles. Y yo estoy representando a tres niños españoles y diciéndole, ayúdales a estos tres niños españoles a recuperar a su madre. Me da igual que sea negra, china, verde o amarilla. Uh-huh. Entonces, si puedes, me ayudas. Y si no puedes, decirme que no.
¿Y por qué no solicites una audiencia? ¿O lo has hecho
ya? Sí, la he solicitado. Sí. Han recibido cerca de 300.000, 400.000 mensajes en Casa Real. O sea, les han fundido Casa Real en Twitter, en Facebook, en todo les han fundido. Yo estoy esperando. Lo único que recibí fue una carta. Hemos remitido su petición al Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces es una es como una bola ya que va dando vueltas. Entonces yo lo único que quiero es que me digan, oye, no vamos a hacer nada. Y te juro que me voy al rey de Marruecos a pedírselo. O me voy al rey de Bélgica o me voy a quien sea. Si es que ya puestos, yo no tengo nada que perder.
Nada.
O sea, no estoy haciendo nada ilegal. Yo estoy luchando para que mis hijos estén con su madre.
¿Y tus hijos ven a su madre o no?
La ven. O sea, la embajada por lo menos consiguió que la vean una vez al mes, la pueden ver una hora, pero siempre a través del cristal, es un cristal como ese de ahí. Uh-huh. La ven una hora, pueden hablar con ella.
¿No
y
la pueden tocar?
No le han dado un beso ni un abrazo desde hace 11 meses.
Madre mía.
Y una vez a la semana, los viernes, van a verla 15 minutos. Pero claro, esos 15 minutos es un desastre, porque es que como es que se ven y se ponen todos a llorar. Entonces yo estoy allí diciendo, pero hablar algo, decir algo. Pero claro, ¿cómo controlas tú los niños?
Y tú te estás dejando, me imagino, que la piel, el dinero, que el tiempo que nos estás robando, estás metido en esto.
Sí, pero, a ver, para mí, a mí lo que me duele es Yuji y los niños. Yo al final del día soy un tío que llevo toda la vida sufriendo, llevo toda la vida con problemas, y es que me da igual. O sea, a mí los problemas me encantan. Y me encanta todo lo que sea la tensión. Pero a mí lo que me duele es esto. O sea, lo que me va matando por dentro es el sufrimiento de los niños y el sufrimiento de Yuji, que la vez que la degeneración la va matando. Eso es lo que me duele. Yo a mí, al final del día, es que si no hago esto voy a estar haciendo otra cosa y siempre voy a estar metido en líos. O sea, si no estuviera haciendo esto, estaría pues cogiendo todavía leopardos y tigres y peleándome con la policía y haciendo todo esto.
Yo solo quería destacar una cosa, y es eso, que Frank Cuesta no solo está luchando por Yuji y por sus hijos, sino que también está denunciando una situación de corrupción, aunque sea en otro país, y un mercado negro y un tráfico ilegal de animales, que eso al final afecta a todos. Es una lucha global.
Yo no sé si se la has oído a Federico, pero lo de si no estamos metidos en problemas, si no hacemos esto, ¿qué vamos a hacer?
Sí, claro. Sí, así.
Frank, se nos acaba el tiempo. Pero estás invitado, insisto. ¿Cuándo vuelves a España? Ahora mismo ya no tienes.
Yo supongo que ya para agosto o septiembre.
Pues en septiembre nos vemos aquí, si te parece. Te vienes aquí ya.
Pues
con Federico
aquí.
Si
nos y nos cuentas cómo.
Ojalá ya se haya arreglado todo.
La buena noticia.
Yo espero que. Y bueno, y si sale antes de esa época, o sea, al día siguiente ya está saliendo de allí.
¿Vendríais a vivir a España?
O a España o no sé, pero de momento a España seguro que vienen. Uh-huh. O sea, de momento no sé si nos quedaríamos en España del lleno, pero desde luego que a España tienen que venir.
Quiero, de verdad, disculpas a los servicios informativos, porque quiero también destacar otra cosa que comentaba ayer Frank, el tema del Nepal. Wild Frank se ha grabado en Nepal en gran parte de esta edición, y decías una cosa que tenías toda la razón y que tiene mucho que ver con estas famosas de las que hablamos, ¿no? De lo de estos que van a la India y al Nepal y dicen, no, es que sufrí una catarsis y he visto mi vida cambiado. Sí. En Nepal va a empezar a hacer frío. Y ahora los niños que han sobrevivido, las personas que han sobrevivido a los terremotos...
Es que en dos meses no se acuerda nadie. Pues nadie. Es que nadie se acuerda del ébola, ni nadie se acuerda. Ahora la moda es en Nepal. Dentro de dos meses, cuando empiece el frío y las lluvias, pues no habrá ningún corresponsal que quiera ir a hacerse la foto y se morirán de hambre y frío. Ese es el problema.
Pues, Fran, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en tu casa, que ya sabes que estás invitado cuando quieras. Aquí te ponemos mesa, si quieres. Me da la sensación que no eres de sentarte delante de un ordenador. No. Pero en cualquier caso, nosotros entramos a... Hay parte del equipo que entra a las 3:30 y que
sí, la última vez estuve con Ayanta aquí hasta las 2 de la mañana, y luego, bueno, estuvimos ahí hablando. Es como el padre. Sí. Tú te pones con Fernando a las 12 de la noche y a las 4 de la mañana dices, Fernando, vete para tu hotel.
Sí, sí. Y además no sabes quién ha hablado más, ¿verdad? Con Ayanta que competir.
Es increíble, ¿verdad? Fernando, o sea, cuando va a Tailandia dices, pero Fernando, vete a dormir.
Son incansables, efectivamente. Bueno, pues gracias, de verdad, de corazón, Fran. Nosotros vamos a hacer una parada. Vamos a dar, gracias a Carlos Pérez Gemelo, por supuesto, a Dani Carande, a Laura Herrero. Vamos a hacer una pausa. Escuchan ustedes las noticias de las 11 y a la vuelta, pues está ahí, por ejemplo, Marta Vaquerizo, que nos va a hablar de música. Andrés Amorós nos va a hablar de libros. Ayanta va a entrar por teléfono para contarnos qué obra de teatro no debemos perdernos. Y, por supuesto, cine. Andrés Arconadas estrena Mad Max, ese remake de una de mis pelis favoritas. No sé si de las suyas.